Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Escucha este dato que te voy a dar. 1.234 millones de euros. Es el dinero que manejará el Ayuntamiento de Málaga el año que viene para el mantenimiento, el día a día de la ciudad, para pagar a los trabajadores de todas sus áreas, desde quienes están en los despachos hasta los operarios que limpian las calles o quienes te atienden en las oficinas de los distritos o para realizar inversiones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre es Andrés Atienza. Esa es la cifra a la que te acabo de dar. 1.234 millones de euros de presupuesto. Una cuantía ligeramente inferior a la de este año. En 2026, las arcas municipales manejarán 22 millones de euros menos que en este año, que en este 2025. Es la última hora. Se está presentando a esta hora el presupuesto en el Ayuntamiento de Málaga, los presupuestos municipales para 2026. Francisco de la Torre es el alcalde de Málaga.
Un trabajo durante meses, un trabajo que tiene detrás muchísimas horas para poder hacer un presupuesto realista, riguroso y a la altura de los desafíos que la ciudad tiene, ¿no? En vivienda, en atención a los barrios, en poner en marcha proyectos de entidad importantes para la ciudad. Y en seguir esa estrategia es fuerte en cultura, fuerte en innovación, en sociedad ambiental, inclusión social, aspectos que están detrás como ejes fundamentales de este presupuesto.
Y te voy a dar algunos detalles más. A inversiones se van a destinar en este año, el año que viene, en 2026, 170 millones de euros que se van a repartir entre 450 proyectos, mientras que los planes de conservación en los distritos roza los 200 millones. Como te decimos, es la última hora. El Ayuntamiento de Málaga manejará el año que viene un presupuesto ligeramente inferior al de este año, que alcanzará los 1.234 millones de euros. A lo largo de la programación, aquí en COPE, lógicamente, te vamos a ir ampliando esta información de última hora. Y lo hacemos en el día de hoy, en este miércoles 3 de diciembre, desde el módulo 4 del complejo municipal que el Ayuntamiento de Málaga tiene en el edificio, en el antiguo edificio de Tabacalera. En concreto, estamos en la Oficina Municipal de Información Fotovoltaica. Te vamos a contar qué se hace en estas instalaciones, cuáles son sus objetivos y también en los próximos minutos vamos a tener la oportunidad de conocer cómo Málaga, cómo esta ciudad, sigue avanzando hacia un futuro sostenible. Pero antes, el tiempo. Hoy tenemos, lo habrás notado, si has salido a la calle o si has abierto la ventana de casa, una jornada bastante fría en Málaga. Según la Agencia Estatal de Meteorología, los termómetros hoy no van a pasar, por ejemplo, de los 9 grados en Ronda y de los 10 en Antequera. Esto en el interior. En el litoral, las máximas van a oscilar hoy entre los 16 grados de la capital. Ahora tenemos 12 grados y los 18 que se esperan alcanzar en Marbella. Para el resto del día no se esperan lluvias. Y en cuanto a las carreteras, decirte pues que no se registran incidencias reseñables a esta hora. Aquí en la capital tenemos a esta hora pues lo habitual, sobre todo bastante cargada la entrada por Avenida Blas Infante, la entrada a la capital, y en el entorno de la comisaría provincial, en el entorno de la Plaza Manuel Azaña. Escucha estas historias que te voy a contar con la ayuda de Carmen Cerván. Su hija ha caído en una trampa orquestada por unos sospechosos con un modus operandi bien definido. Esta afirmación es de los padres de la joven de 18 años que ha denunciado ser víctima de una violación grupal en Málaga, en un descampado junto a una discoteca de la zona de Camino de San Rafael. Sus padres se han pronunciado sobre lo ocurrido y lo han hecho a través de una carta remitida a los medios de comunicación.
Carta, los padres de la joven destacan la actuación excepcional de la Policía Nacional que ha permitido la detención y posterior ingreso en prisión de los tres sospechosos, tres jóvenes de 18 y 19 años. En su escrito, estos padres aseguran ser conscientes de que los investigados van a intentar desacreditar la versión de su hija, intentando probar que ella estaba de acuerdo con lo que pasó. Y se preguntan cómo una chica de 18 años puede estar de acuerdo en realizar fantasías sexuales o más bien pulsiones animales de tres individuos que al parecer no es su primera actuación. Y esto lo dicen porque dos de ellos tienen antecedentes policiales por agresiones sexuales que habrían cometido cuando aún eran menores de edad. En el caso de uno de ellos era inimputable porque tenía solo 13 años cuando cometió presuntamente esa agresión. Sobre la chica natural de Almería y que estudiaba en Málaga, sus padres explican que se encuentra en estado de depresión, con secuelas muy importantes a nivel psicológico, que no puede hacer vida normal y que está bajo tratamiento médico y psicológico. Reclaman justicia para su hija, de la que destacan su valentía por haber denunciado, a la que van a apoyar en todo lo que puedan y que esperan que pronto pueda volver a una vida normal. La presunta violación ocurrió en la madrugada del 3 de octubre en un descampado que se usa como parking cerca de una discoteca de la ciudad, donde la víctima conoció a uno de los supuestos agresores, al que se unieron los otros dos ya una vez fuera del local.
Por cierto, sobre la denuncia sobre otra presunta violación grupal ocurrida días antes en Manilva, también hay novedades, Carmen.
Sí, han quedado en libertad los detenidos por la presunta agresión sexual con sumisión química a una mujer en ese municipio de la Costa del Sol. La víctima se despertó desnuda y semi-inconsciente en la playa de Sabinillas. Los dos presuntos agresores han quedado en libertad, al igual que otras dos personas que fueron arrestadas por encubrimiento. El caso se sigue investigando en los tribunales.
Más asuntos. La Policía Nacional ha desarticulado una compleja organización criminal asentada en Málaga dedicada al blanqueo de capitales, dinero procedente de la explotación sexual de mujeres en prostíbulos de la capital y Cártama. Hay 10 personas detenidas. Se estima que esta trama amasó 3,5 millones de euros en 4 años.
Hay que remontarse más de un año atrás, a noviembre del año 24, cuando se desarrolló la primera fase de una operación que permitió liberar a 42 mujeres explotadas sexualmente. Tenían que estar disponibles las 24 horas del día para atender a los clientes y eran vigiladas de forma férrea por los miembros de la organización. Mujeres que eran reclutadas casi siempre en Colombia, aprovechando sus complicadas situaciones personales y económicas. Ahora se ha desarrollado la segunda fase de esta operación, que ha permitido desarticular la trama con las 10 detenciones de las que hablamos. Según los investigadores, la red contaba con una estructura muy compleja diseñada para ocultar el origen ilícito del dinero, una trama encabezada por un líder oculto tras un elenco de testaferros que figuraban como titulares de bienes y cuentas bancarias.
Y ha habido un nuevo tiroteo en la Costa del Sol.
La Policía Nacional lo está investigando. Ese nuevo incidente con arma de fuego ocurrido en Marbella, en la barriada de Las Albarizas, en plena calle y a plena luz del día, y que no ha dejado heridos. En todo caso, los investigadores tratan de aclarar lo sucedido. Por el momento no hay detenidos. Todo esto te lo contamos en cope.es/Málaga.
Y hoy es la tercera jornada de huelga estudiantil en la Universidad de Málaga. Te recuerdo que este paro académico está convocado para toda esta semana lectiva de lunes a viernes por el Consejo de Estudiantes de la UMA, que denuncia la falta de presupuesto de la universidad, la infrafinanciación.
No solo hablamos de una cuestión puramente administrativa que afecta a las altas esferas, a los despachos desde los que se dirige la universidad, sino que es una cuestión que afecta directamente al alumnado, según denuncian ellos, los propios estudiantes. Hoy te ponemos el caso de una alumna de Estudios Ingleses de la Facultad de Filosofía y Letras, preocupada por lo que pueda pasar con su trabajo de fin de grado, el TFG. Hacerlo y aprobarlo es requisito indispensable para terminar la carrera. Esa es su historia.
En tercero de carrera tenía una tutora para el TFG. Habíamos hablado verbalmente y tenía la profesora y todo bien. Yo empiezo este año cuarto y me entero que me he quedado sin tutor de TFG. Yo entro un poco en pánico y digo, ¿por qué ha pasado esto? Pues resulta que han habido recortes y han quitado personal en mi facultad de profesores.
Por el asunto que ella aborda en su TFG, no puede recurrir a cualquier profesor para que tutorice su trabajo.
Yo quiero hacer el tema sobre una cosa en específico y no puedo hacer de esa cosa en específico porque falta personal. No encontraba solución y al final he encontrado una sustituta. El problema que no es una profesora fija.
A esta alumna de cuarto de estudios ingleses de la UMA le preocupa que le vuelva a pasar lo mismo, que al no ser una profesora de plantilla, le recorten el contrato y ella se vuelva a quedar sin quien le tutorice su TFG.
Puedo encontrarme con ese problema. En teoría la tengo, pero claro, puede caber eso de que haya más recortes y que me lo quiten también.
Y claro, sin TFG no podría terminar la carrera el verano que viene, como tiene previsto.
Yo necesito un profesor que me ayude con el TFG y que pueda guiarme para terminar el TFG. Además, que él es el que me da la nota. Entonces, yo necesito un profesor sí o sí.
Es la historia de esta alumna afectada por los recortes presupuestarios en la Universidad de Málaga a consecuencia de la infrafinanciación que denuncia el Consejo de Estudiantes y que ha llevado a organizar un paro académico toda esta semana. Se refieren a datos como estos. Según la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, la UMA recibe una media de casi 6.300 euros por alumno, que son casi 700 euros menos que la media regional, que roza los 7.000 euros. En esta tercera jornada de huelga de estudiantes de la Universidad de Málaga, hoy ha tenido lugar un nuevo acto de protesta, una concentración al mediodía a las puertas de la Facultad de Turismo en el campus de Teatinos.
Y una cosa más, cada año desde hace ya 18, de COPE Málaga celebra su concurso de tarjetas de Navidad, que nació con la vocación de poner en valor este método de felicitación y también con el objetivo, pues, de conservar la tradición. Todos los años participan centenares de niños de centros educativos de la provincia y ya tenemos la tarjeta ganadora de este 2025. Es obra de Alejandra Gil Romero, alumna de 11 años del Colegio Diocesano Juan 23 de Estepona.
Cuando en el colegio nos hablaron de este concurso de la COPE, me acordé de mi padre, ya que él suele escucharla. Para la idea del dibujo, pensé cómo podía unir la COPE con la Navidad. Y se me ocurrió dibujar el nacimiento del niño Jesús y en el fondo una radio.
Pues eso es lo que muestra la tarjeta de Navidad ganadora de este año, que ya puedes ver en la web de COPE Málaga, San José, la Virgen María y el Niño Jesús, un portal con una gran radio y el logotipo de esta casa de COPE. Y con la tarjeta de Navidad ilustrada por Alejandra, la emisora va a felicitar las fiestas a amigos, también a clientes, a nuestros anunciantes. Además del primer premio, COPE Málaga también ha elegido a dos ganadores más. El segundo premio ha recaído en Juan Carlos Sánchez Burgos, del Instituto Ana Carmona Veleta. El tercer premio ha sido para Aitana María Senés Cruz, del Colegio Sierra Branca de Romera de Málaga. El acto de entrega de esos premios se va a celebrar el 23 de diciembre en el Salón de Actos de Cajamar, en la Alameda Principal. Y estamos ya al tanto de lo que es noticia a nivel general. Hoy en Málaga y provincia vamos a saber qué es información deportiva y creo que todo pasa hoy por esa visita al Talavera de la Reina para jugar la Copa del Rey, esa visita del Málaga Club de Fútbol, un partido que, por cierto, nos va a narrar Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Andrés? Saludos y muy buenas. Aquí vamos ya en carretera de camino para Talavera de la Reina, donde hoy la segunda eliminatoria de la Copa del Rey se pone en liza para el Málaga. Lo va a hacer a las 8 de la tarde. Desde las 7 y media estamos ya conectados desde el municipal El Prado, que me cuentan que ha caído una mínima lluvia esta madrugada y que va a estar rápido. Va el Málaga como favorito, pero cuidado porque el Talavera ha cambiado de entrenador. El Talavera juega en la Primera Federación. El Málaga va a cambiar de equipo, pero tampoco va a hacer una locura Funes. Va a poner una mezcla entre titulares y suplentes. Va a jugar Carlos López como portero, el suplente habitual de Alfonso Herrero, y a partir de ahí va a haber algunos cambios. De la Copa del Rey no la va a tirar el Málaga. Quiere darle, se supone que quiere darle cabida en los próximos partidos el Málaga a esta competición y, por tanto, quiere salir a ganar el partido. Funes ha hablado de la Copa del Rey.
Bueno, la Copa, uno se funda la camiseta del Málaga y ya no sabe cuándo volverá a ponérsela otra vez, ¿no? Entonces, lo primero es que tenemos que dignificar el club allá donde va, ¿no? A partir de ahí, creo que la Copa representa también una oportunidad de levantar la mano y decir, estoy en un gran momento de forma, ¿no?
Bueno, hay que apuntar nombres importantes, como por ejemplo, hoy va a ser titular Rafa, puede ser titular Arriaza con Rafita en banda. En fin, va a haber una mezcla de titulares y suplentes. ¿Y cómo es el Talavera? El equipo que hoy va a llenar su estadio, que no hay tele, que la radio te lo va a contar en directo y que ha cambiado de entrenador. Llevan 5 partidos consecutivos con derrota en la Liga Doméstica. Este que van a escuchar es el argentino Alejandro Sandroni, que es nuevo técnico. Solo entrenó anoche y solo ha dicho que lo único que puede darle es ilusión al equipo porque sigue pensando de que él acaba de llegar y poco más puede hacer. Sandroni ya se enfrentó al Málaga cuando estaba en la primera red y él entrenaba al Intercity. Sandroni hablando del Talavera Málaga de hoy.
Todo muy rápido, estamos entrenando y mañana debut con Picadores. Yo creo que es un partido precioso para la ciudad, precioso para el club, precioso para los jugadores y bueno, vamos a tratar de competir. Lo que vamos a ver es, estoy convencido, un Talavera hipercompetitivo.
Bueno, Talavera hipercompetitivo, así que por lo tanto, la baja última hora de Bilal, el que fuera jugador del Málaga, que no va a estar en las filas del Talavera. No hay tele de por medio, solo lo vas a poder escuchar en la radio. Mejor sintonía en la de la cadena COPE en el tiempo de juego que arrancará a las 7:30. Va a haber nutrida representación malaguista, unos 400 aficionados se van a pegar la paliza de ir a Talavera. No va a estar solo el Málaga, con el recuerdo de aquella mítica eliminatoria del año 98 en la que el Málaga cayó derrotado en Talavera, pero que luego ascendía a la segunda división. Así que, Andrés, por aquí pasa la última hora del Málaga. Antes te doy una pincelada de baloncesto porque hay una última hora muy buena. Hay un nuevo jugador en el Unicaja de Málaga. Chase Jack es el nuevo jugador del conjunto malagueño. Firma hasta final de temporada. Esto por ahora no implica la salida de Xavier Castañeda, que por ahora sigue siendo jugador del conjunto de Ivón Navarro.
Gracias, Javi. Muy atentos estaremos a ese partido de la Copa del Rey. Te recuerdo, Herrera en Cope más Málaga. Hoy está en la Oficina Municipal de Información Fotovoltaica. Enseguida te vamos a contar qué se hace aquí en estas instalaciones. Y también a lo largo de estos minutos vamos a tener la oportunidad de conocer cómo Málaga sigue avanzando hacia el futuro de una ciudad sostenible. Enseguida estamos de nuevo contigo, 12 y 45.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
EO Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas. Marcado C, control de acceso. Visítanos en eoinstalaciones.com.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
Si te has encontrado ya por fin ese piso que llevas mucho tiempo buscando, el piso de tus sueños, necesitas una hipoteca, ojo, una hipoteca que te sea cómoda y que se adapte a ti perfectamente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te puede conceder esa hipoteca. Es una realidad, ¿verdad? Bueno, no te vayas a preocupar. Te voy a dar un número, el de Credit Alpes. Llama, se lo explicas a ellos porque se encargan de negociar con el banco. Lo hacen absolutamente todo por ti. Infórmate en el teléfono que te voy a dar de Credit Alpes. ¿Tienes papel y boli? Bueno, pues el 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentir. Siempre cerca de mí, quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Seré el eco de tu voz.
Te lo vengo anunciando desde las 12:30 que comenzábamos Herrera en Cope más Málaga en este miércoles 3 de diciembre. Bueno, que hoy estamos en la calle, hoy estamos fuera, estamos en un buen sitio y además, oye, ¿para qué lo vamos a negar? Tenemos buena temperatura, tal y como está la cosa en la calle, ¿no? Recuerda, 13 grados tenemos hoy en la capital. ¿Se ha visto algún manto ligero ya blanco en las cumbres de Málaga, en las zonas más altas? Y eso quiere decir que, bueno, que todo está dentro de la normalidad, ¿no? No tenemos esas temperaturas altas que hemos sufrido en otros años en pleno mes de diciembre. Bueno, ¿y por qué hemos salido a la calle? Porque queremos conocer de cerca la Oficina Municipal de Información Fotovoltaica. Aquí en COPE ya te dimos hace tiempo una pincelada sobre este servicio que se encuentra en uno de los módulos, concretamente en el 4, de ese complejo que tiene el Ayuntamiento de Málaga en las antiguas instalaciones de Tabacalera. Y nos hemos propuesto conocer a fondo este servicio, y nadie mejor que la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo, que ya se encuentra con nosotros. Alicia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenida a este programa. Bueno, antes de entrar en lo que es esta, donde estamos nosotros ya, en esta oficina, estamos en el entorno de Tabacalera. Aquí se respira innovación, tecnología. Estamos, podemos decir, en el corazón tecnológico del Ayuntamiento de Málaga.
Absolutamente. De hecho, este módulo 4 es el centro de la innovación del Ayuntamiento de Málaga y desde donde se está haciendo toda la transformación digital, tanto de nuestro ayuntamiento internamente como hacia la ciudadanía, el tema de la Smart City, el tema del el gemelo digital, que ya hemos hablado algunas veces, de toda la oferta de innovación que se está ofreciendo hacia la ciudadanía, cómo podemos mejorar la vida de los ciudadanos. Pues todo esto se trabaja aquí, en estas mesas que tenemos aquí alrededor, es donde se está pensando la Málaga del futuro y trabajando en la Málaga del futuro.
Hablando de futuro, Alicia, ¿qué motivó al Ayuntamiento a crear esta Oficina Municipal de Información Fotovoltaica y cuáles son los principales objetivos que persigue? Porque precisamente pensar en el futuro y además hacerlo de una forma sostenible, ¿no?
Claro, a ver, nosotros aquí en Málaga tenemos una fuente de energía maravillosa, tenemos más de 320 días de sol al año, tenemos una riqueza espectacular en materia solar. Y entendemos que para la ciudadanía es muy, muy importante entrar en el mundo de las renovables y de las fotovoltaicas, porque es que al final pues genera ahorros, genera sostenibilidad, menos contaminación, etcétera. Pero es verdad que es un tema tecnológicamente pues que hay que entenderlo. Entonces, para eso se formó esta oficina de información, en el que lo que hacemos es dar soporte a los ciudadanos, a las comunidades de vecinos, a las pymes, a las polígonos industriales, para que ellos pues sean capaces de hacer sus propias instalaciones fotovoltaicas y que sepan de antemano también cuál es el ahorro que se les va a repercutir, cuánta potencia van a ser capaces de generar, cuáles son los beneficios a los que pueden optar, etcétera.
Esta es la solución profesional, podemos decir, Alicia, al típico cuñado que tenemos, que sabe de placas solares, que sabe de cómo la tienes que poner, de cuánto tienes que instalar, de cuánto te tienes que gastar, dónde las tienes que comprar. O sea, cuando una persona dice, no, yo voy a ir a hablar con profesionales, voy a buscar a gente que me asesore, que me diga esto, que te cogerá los metros cuadrados que tiene la vivienda, dónde la tienes, qué necesitas, cuál es esa instalación que tienes que tener. Es decir, aquí puede una persona, un malagueño, pedir cita y venir a hablar con estos señores que están aquí.
Estos señores maravillosos.
Atendernos.
Sí, tenemos aquí justo al lado a nuestro equipo fantástico, que es el que son los técnicos y los expertos que van a apoyar y a orientar a los ciudadanos o a las personas que vengan aquí. Se puede pedir cita previa. También hemos visto algunas personas que directamente han venido por aquí, pero bueno, muchísimo mejor si hacemos cita previa y aquí directamente se les atiende, se les da formación. Aquí va a haber formaciones, va a haber asesoramiento integral, legal, administrativo, de qué es lo que hay que hacer para montar esa comunidad fotovoltaica. Se les va a contar también cuáles son las ayudas disponibles y los beneficios fiscales, que no olvidemos que el Ayuntamiento también estimula el uso de placas fotovoltaicas con beneficios fiscales. Que tenemos se puede conseguir hasta un 15% de reducción del IBI en 3 años.
No está mal.
El 95% del ICIO. También hay reducciones en el IAE, que son los impuestos que tenemos nosotros a nivel municipal, y luego los beneficios que va a haber económicos una vez las comunidades o los particulares tengan su instalación hecha. Obviamente van a ver disminuida su factura de la luz por el uso que van a tener de lo que es la energía solar.
Bueno, te recuerdo que estamos en la Oficina Municipal de Información Fotovoltaica, que esto, como te comentaba hace unos minutos, estas instalaciones se encuentran, esta oficina, en las antiguas instalaciones de Tabacalera. Es un edificio donde accedes, subes por unas escaleritas y tienes aquí un montón de gente dispuesta a asesorarte. Lo decíamos con la concejala, con Alicia Izquierdo, que sigue aquí conmigo. Alicia, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. Que teníamos pues ese pequeño problema de que siempre viene alguien a asesorarnos, a decirnos el cuñado, que si por aquí, si por aquí. Aquí no. Aquí tenemos pues datos reales, aquí tenemos un asesoramiento profesional a la hora de poder poner pues una instalación fotovoltaica, ya sea nuestra pequeña o mediana empresa, ya sea en nuestro hogar, ya sea en nuestra finca, aquí en Málaga capital. Estábamos hablando de todo lo que ofrece, con Alicia, estábamos hablando de todo lo que ofrece esta oficina, y decía Alicia que aparte también os encargáis de ofrecer un acompañamiento durante todo el proceso, es decir, que no se viene aquí una vez, se pide cita, se habla con los profesionales, con los técnicos, y a partir de ahí búscate la vida, sino que te hacen como una especie de seguimiento, si quieres, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, hay un servicio de asesoramiento que es integral, que no es solamente desde un punto de vista técnico, sino también se acompaña desde un punto de vista administrativo, económico y jurídico, para ayudar a hacer la instalación completa de la comunidad fotovoltaica.
Y sale a cuentas esto.
Absolutamente. Mira, me estaba comentando el equipo técnico que lo tenemos aquí al lado, que ahora mismo un usuario normal está pagando 15 céntimos el kilovatio. Después de poner una comunidad fotovoltaica, se pasaría a pagar 2-3 céntimos el kilovatio. Realmente lo que se está viendo es que El retorno de la inversión se recupera en 6-7 años, pero si estamos hablando de un perfil industrial, se recupera también muchísimo antes. O sea, merece la pena al final, sobre todo también la sostenibilidad, dejamos de contaminar, es súper... Desde el ayuntamiento nosotros apoyamos muy fuertemente a que toda la ciudadanía haga uso de la fotovoltaica con beneficios, etcétera.
Bueno, aparte de económicos, también medioambientales. Vamos a dejar para otro momento ese atlas solar municipal, que yo ya con Alice Izquierdo cerraré la entrevista, porque esto me lo tiene que contar detenidamente. Me parece fantástico el proyecto, porque vamos a alcanzar la una de la tarde, que hasta ahora llega la información nacional e internacional. Vamos a seguir hablando, por supuesto, del futuro y del presente sostenible de nuestra ciudad. Enseguida vamos a saludar a nuestra próxima invitada, pero ha sido todo un placer recibir a la concejala de Innovación y Digitalización Urbana. Alicia, muchísimas gracias.
Os enseño el atlas solar en cuanto queráis.
Gracias. Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza. Bienvenidos si te acabas de incorporar a COPE más Málaga. Hoy nos encontramos en el módulo 4 del complejo municipal que el Ayuntamiento de Málaga tiene en el edificio, en el antiguo edificio de Tabacalera. En concreto, estamos dentro de la Oficina Municipal de Información Fotovoltaica y de aquí te estamos contando desde aquí qué se hace en estas instalaciones, cuáles son sus objetivos. Hemos hablado hace un momento con Alicia Izquierdo, con la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, y ya tengo junto a mí a la concejala de Sostenibilidad Medioambiental. ¿Qué tal? Penélope Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué papel se espera que juegue hacia una ciudad sostenible esta oficina en la que nos encontramos?
Bueno, pues un papel muy importante, puesto que las energías fósiles son caducas, son finitas y hay que ir transformándonos hacia un modelo de energía limpia en el suministro, pero no solo fijarnos en que lo que consumimos lo tenemos que suministrar con energías limpias, es muy importante saber también cuánto consumimos, cuánto emitimos de CO2 y reducir ese consumo y reducir esas emisiones, eso es hacia una ciudad verdaderamente sostenible.
Bueno, y se empieza dando ejemplo, porque precisamente estáis inmersos en un plan de descarbonización de edificios públicos que va a afectar casi a 500 inmuebles municipales entre este año 2025 y 2030. ¿En qué consiste ese plan?
Pues, como decía, es muy importante saber lo que consumimos y los edificios municipales consumen casi el 40% del consumo energético en nuestra ciudad, con lo cual, qué mejor manera que dar ejemplo que en casa, en nuestro municipio, en el ayuntamiento, pues se haga ese plan de descarbonización. Entonces, desde el área hemos impulsado primero un diagnóstico, hemos recabado toda la información de todo nuestro patrimonio municipal para ver cuánto consume, lo hemos establecido una prioridad en función de aquellos edificios que más consuman serán los prioritarios donde tenemos que actuar para reducir ese consumo, para reducir esas emisiones, puesto que además de ser casi el 40% del consumo energético, son los responsables del 43% de las emisiones de CO2 en nuestra ciudad, con lo cual hay que empezar dando ejemplo, como muy bien dice, y por eso hemos aprobado este plan de descarbonización y gracias a unos proyectos europeos que hemos resultado adjudicatarios también en el área de sostenibilidad, pues nos ha permitido realizar, una vez que hemos hecho ese diagnóstico y lo hemos jerarquizado, pues empezar a hacer anteproyectos energéticos con los cuatro primeros que más consumen, que son el FICMA, también por tamaño, que claro, es normal, no es porque sea poco eficiente, y actividad, efectivamente, el Palacio de Deportes Martín Carpena, y luego dentro de los colegios, como son todos muy parecidos, hemos seleccionado uno de los colegios que más consumen, que es el Francisco Quevedo, pero con idea de que eso nos sirva para escalarlo luego al resto de edificios y la comisaría local de policía en la avenida de Rosaleda. Y de esta manera estamos a punto de adjudicar este contrato y ya nos servirá pues para ir haciendo esas acciones acompañadas, lo que hace mi compañera de innovación, de poner las placas fotovoltaicas, pero también ir hacia reducir ese consumo y esas emisiones de toneladas de CO2. De hecho, en las empresas, en las mercantiles que tenemos en el área que yo tutelo, en Emasa y en Parcemasa, también predicamos con el ejemplo, no en vano, pues hace un año inauguramos la planta fotovoltaica urbana más grande de nuestro país, que fue en el depósito de Teatinos, que equivale a lo que suministraría para alimentar a 6.000 viviendas y ahorramos 2.400 toneladas de CO2. Y en Parcemasa, hace dos años, que también es como el primer cementerio de España que tiene una instalación de estas características, aprovechando los bloques de nichos, que aunque sea un poco así tétrico, pero es es la realidad. Era una superficie que estaba bien orientada y nos ha permitido, bueno, pues teniendo 38 de los 212 bloques de nicho hemos cubierto con estas placas para autoconsumo y tiene potencial para crecer, puesto que los hornos de cremación también hoy día son de gas, como en todo el mundo, no existen de otra manera, pero estamos también con una compra pública innovadora para transformarlos en eléctricos o híbridos y de manera que nos permita ampliar esta planta fotovoltaica y también que todo se suministre con energías limpias. Eso es el proyecto que tenemos para el año que viene y estamos muy ilusionados, la verdad.
Penélope, el concepto, el término autosuficiente, ¿es una utopía? ¿Algún día se podrá alcanzar? ¿Algún día este ayuntamiento podrá decir, nosotros dependemos de nosotros mismos, generamos nuestra propia energía limpia?
Yo creo que es difícil, bueno, que hoy día por la volatilidad, porque la energía eólica, por ejemplo, depende para cuando hay viento, energía solar no hay sol, obviamente, todo el día. Entonces, hasta que no estén más desarrolladas las baterías que podamos acumular para suministrar en las horas que no hay sol o no hay viento, pero bueno, ya cada vez hay tecnología más madura sobre eso, así que tengo mucha esperanza en que en pocos años podamos de verdad ser autosuficientes, aunque es verdad que las frecuencias donde para volcado a la red también tienen sus problemas, lo hemos vivido con el apagón, sí. Es verdad que todavía queda...
Sabemos realmente qué pasó, pero bueno.
Claro, es que esas energías pues no producen a la misma frecuencia, tiene que haber unos inversores, unas transformadores y eso todavía no está siempre. Yo creo que por ahora, durante unos añitos, vamos a necesitar sistemas auxiliares, pero bueno, no pasa nada, ya hemos avanzado mucho en nuestro país en ese sentido y yo creo que en toda Europa.
Hablamos sobre todo de electricidad, ¿no? De poder aprovechar, mira, tenemos frío hoy, pero por estas ventanas de esta oficina está entrando el sol, esto hay que aprovecharlo. Vamos a hablar, si te parece, también de agua, porque claro, el agua es muy importante. Seguimos atravesando pues unos periodos de sequía. Desde el Ayuntamiento de Málaga, precisamente desde el área que dirige, se anunció que se iba a tomar una medida, monitorizar a grandes consumidores para detectar pérdidas y fugas. Se nos va mucha agua algunas veces por instalaciones deficientes y ahí el problema es que no lo detectamos, ¿no? Que no sabemos que estamos perdiendo agua por esas instalaciones que no están en condiciones. Con ese tiempo que lleváis ya monitorizando, ¿se ha sacado alguna conclusión? ¿Tenéis ya algunos datos? ¿Se han puesto algunas medidas en marcha?
Bueno, decir que sí que se puede más o menos estimar que el agua no registrada, es decir, tenemos lo que sale de nuestros depósitos y lo que luego se factura, pero esa agua no registrada, solo el 60% más o menos de esa agua no registrada es por las fugas. Entonces, se puede estimar porque hay otras causas, el subcontaje, en fin, es complejo, pero que hay otras causas. Entonces, el 60% es de fugas, que más o menos lo teníamos estimado. Es cierto también que durante 12 años hemos tenido las tarifas congeladas, entonces, al final la red va ganando obsolescencia,
claro.
Y no nos vemos capaces, no teníamos músculo con la subida de coste energético, porque tenemos que tener en cuenta que Málaga es una ciudad que tiene alto coste energético para su producción de agua, no es como en otras ciudades de interior, porque encima tenemos nuestra fuente de suministro, que son los tres embalses principalmente, uno de ellos está salinizado y tenemos que desalobrar, es decir, no es lo mismo que una desaladora de mar, puesto que tiene una concentración salina menor, el mar más o menos unos 30 gramos por litro y nosotros tenemos que tratar 7 gramos, es decir, es una desalobradora. Pero aún así consumimos, tenemos un consumo energético muy alto. Con lo cual esto, bueno, durante unos años nos ha tenido un poquito más contenidos en el gasto y no nos ha permitido renovar nuestras redes con el ritmo que desearíamos. Ahora ya con las nuevas tarifas, pues sí estamos con un plan de inversiones muy ambicioso y también durante la sequía, con el despliegue que ha habido de medios, pues hemos hecho más de 130 actuaciones, que se dice pronto, para reparación de fugas y hemos ahorrado hasta un 5% de agua. Aparte de esas reparaciones de fugas, también ha sido la monitorización de los grandes consumidores, por supuesto, porque teníamos restricciones de la Junta, como sabéis, hemos ido anunciando, sí. Nos han ido restringiendo y decían 200 litros por habitante día y tú te las apañas, claro. Si no se hacen cortes de suministro, donde no queríamos llegar. Entonces, bueno, hemos hecho una labor de concienciación muy importante y bueno, y podemos decir que nos había limitado a 200 y hemos estado en 169, con lo cual la gestión ha sido ejemplar y de hecho así lo dice la Comisión de Seguimiento de Sequía.
Ha habido algo que me llama la atención, que además no está relacionado con el agua, Penélope. EMASA ha puesto en marcha un proyecto para ponerle en valor los lodos de las aguas residuales para generar energía y fertilizantes. Esto ya es aprovechar al máximo, ¿no? ¿Cómo es esto?
Esto es uno de los grandes ejemplos de economía circular, como tenemos otros, pero este es uno muy interesante, puesto que nosotros, para poder, el fango al final del agua residual es no solo líquido, obviamente también hay sólido, y este sólido se va separando en todo el proceso de depuración. Entonces se va separando, se va acumulando de alguna manera, y para eso para nosotros es un residuo y hay que gestionarlo como tal. Entonces nosotros, para poder minimizar los costes, lo que tenemos es que secarlo, porque estos fangos salen muy húmedos, entonces hay que ir haciéndolo un proceso de secado térmico. Entonces en este secado térmico también usamos mucha energía, y al final lo que queremos es que esté lo más seco posible para que se pueda luego compactar y ocupe menos volumen y nuestros costes sean menores. Pues lo que hemos hecho es una compra pública innovadora, que además fuimos adjudicatarios, para ese secado térmico, esa energía térmica que se usa, pues que venga también de la cogeneración porque uno de los procesos es la digestión aerobia es complejo, no me voy a poner muy técnica, pero bueno, el caso es que al final emite unos gases, esos gases los aprovechamos en una planta de cogeneración, y ese calor que generamos ahí lo aprovechamos para el secado térmico. Entonces al final es un ejemplo de economía circular, y luego aparte es la valorización de esos lodos alternativos de los pozos que también están ya en servicio, de la batería de pozos, entre otros objetivos. También tenemos el reverdecer, el aumentar la ratio. En los últimos 7 años hemos aumentado, hemos duplicado la ratio que tenemos de zona de metros cuadrados de zona verde útil por habitante. Uh-huh. Estábamos en 7, ya estamos en 13,4, y seguimos trabajando para seguir aumentando esta ratio, porque al final se demuestra que la zona verde es un gran sumidero de CO2, hablando de nuevo de descarbonización, y aparte de los beneficios que son indiscutibles que tiene la zona verde.
Bueno, pues ha sido un placer charlar un ratito con Penélope Gómez, con la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, desde esta oficina que tenemos municipal de información fotovoltaica. Hay mucho trabajo y además hay que promocionarlo, porque muchas veces es trabajo muy silencioso y luce poco muchas veces, pero es importante hacia una ciudad sostenible. Pues, concejala, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer.
Un placer. Enseguida seguimos desde aquí, desde esta oficina municipal de información fotovoltaica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy cerquita de esta oficina nos encontramos, bueno, está aquí también en estas instalaciones de Tabacalera, el Polo Nacional de Contenidos Digitales. Ahí encontramos desde el Campus 42 Málaga de Telefónica, donde se forman personas en el ámbito tecnológico, hasta la incubadora de alta tecnología del Metaverso, un espacio único que aloja empresas como AG Forest, una startup pionera en la aplicación de inteligencia artificial geoespacial para construir smart cities con impacto positivo en la sociedad. Tenemos unos minutitos para hablar precisamente con Guillermo de Santiago, que es CEO de AG Forest. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Andrés.
Bueno, ¿cómo explicarías a los oyentes, a los que no estamos muy puestos en lo que realizáis, cuál es el trabajo precisamente que lleváis a cabo en AG Forest?
Sí, habitualmente podría parecer un poco una compañía distópica, o utópica incluso, pero nosotros simplemente lo que hacemos es coger imágenes satelitales, que cada vez, a pesar de que estamos hablando de que es información que se captura a 1000 kilómetros de la Tierra, cada vez está más próxima. Estamos obteniendo ya resoluciones de 30 centímetros píxel. Uh-huh. Y la combinamos con información geoespacial y modelos de inteligencia artificial que desarrollamos aquí en Málaga, en nuestro hub de desarrollo. Con esto lo que hacemos es como un cóctel perfecto, ¿no? Un Bloody Mary de Hemingway, que nos permite extraer conclusiones interesantes para tomar decisiones. Uh-huh. Esta información yo creo que es la clave para el futuro de la gestión pública y el futuro de la gestión corporativa. Al final, las ciudades cada vez más quieren reducir ese trabajo manual, ¿no? Que incrementa también pues el tener que desplegar operarios, camionetas, furgones que emiten contaminación. Va todo muy ligado a los planes de descarbonización de las ciudades, y hay muchísimas tareas que se pueden hacer de forma automatizada. Una supervisión de trabajos de zonas verdes, una supervisión del estado de la vegetación en las distintas unidades viarias, un poco que ese incremento de cobertura verde no sea un incremento de cobertura verde per se, como bien decía Penélope, sino que vaya complementado con diagnóstico también en qué estado se encuentra la vegetación, y tomo en tiempo real decisiones que me permitan optimizar esa gestión pública, que esa vegetación esté en su mejor estado de salud, reduciendo los costes operativos.
Oye, ¿y hay más interés de las administraciones en los últimos años por este tipo de tecnología?
Sí, sin duda. Ahora mismo estamos hablando nosotros, siendo una startup con apenas 2 años de vida, trabajamos ya con 150 municipios. De hecho, junto con otras compañías en el Ayuntamiento de Madrid, hemos desarrollado un modelo de inteligencia artificial que segmenta automáticamente las copas de los árboles dentro del término municipal, permite extraer el diámetro de copa y esto nos ayuda a estimar los servicios ecosistémicos, es decir, las ventajas que hay. Entre estos 150 municipios con los que trabajamos, cada vez son más las dudas de, oye, ¿podría hacer una simulación hidráulica para prevenir escorrentías? O, por ejemplo, hace poco estábamos hablando en Galicia, los incendios forestales que se han producido este verano han dado lugar a muchísimos residuos. Las inundaciones y las escorrentías causadas por las lluvias están contaminando las aguas potables.
Sí, sí.
Entonces, al final, ¿cómo esta tecnología puede ayudarme a prevenir estos riesgos que son para la salud pública también? No solo para planes de descarbonización o incremento de las zonas verdes, sino también para proteger a la población.
Ya muy brevemente, Guillermo, ese objetivo 2030 de las ciudades sostenibles, se lo preguntaba también a la concejala, ¿estamos hablando de algo inalcanzable o que realmente se puede alcanzar en un alto porcentaje?
Se puede alcanzar en un alto porcentaje si se implementan las herramientas para ello. Es cierto que yo en ocasiones también soy un poco así y somos como aversos a la tecnología, ¿no? Yo he llegado a la conclusión de que hay que entender la tecnología como una herramienta para lograr estos objetivos. Claro. Por ejemplo, en relación con el aumento de los metros cuadrados de zona verde útil, aquí estamos hablando, nosotros estamos desarrollando ahora mismo el Nature Wellbeing Score y estamos hablando de que una persona que vive en el centro de Málaga, por ejemplo en la calle Hilera, tiene un 28% más de riesgo de padecer obesidad o un 40% más de riesgo de tener estrés o prevalencia de enfermedades crónicas.
Por la falta de zonas verdes.
Por la falta de zonas verdes. Sin embargo, esos beneficios ecosistémicos que da la vegetación se reducen esos riesgos en un 30 o 40% en el paseo marítimo.
Bueno, son datos que sin duda alguna en el programa que tenemos Málaga Tecnológica volveremos a contactar con Guillermo de Santiago porque es muy interesante lo que nos está contando el CEO de AG Forest, que es una de las startups instaladas en esta incubadora de alta tecnología del metaverso en el polo de contenidos digitales. Guillermo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, que hemos salido a la Oficina Municipal de Información Fotovoltaica para hablar de retos de sostenibilidad. Recuerda, la radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud Mundo Natural.
Lo quiero todo, todo contigo, todo, apostarle todo al color de tus ojos. Al rojo de tus labios.